Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón. Y eso es lo que queremos. Que estas charlas que damos, todo este conocimiento que vamos teniendo cada vez un poco más de la Biblia, sea un conocimiento del corazón de Cristo, de ese corazón bondadoso y lleno de amor, lleno de alegría, que va apareciéndose a sus apóstoles, dándoles la paz y dándoles dones muy grandes, muy importantes, como vimos el día pasado, en que veíamos que les daba el Espíritu Santo y les daba el poder de perdonar los pecados. Es decir, el poder representar a Jesús, dando el poder de los pecados. Esto lo veíamos en la primera aparición de Jesús a los apóstoles, que eran 10. En el capítulo 20 terminábamos en el versículo 23. Y digo que eran 10 porque, claro, faltaba Judas, que se había ahorcado, pero también faltaba Tomás. Y ahora viene la segunda parte, diríamos, otra aparición de Jesús muy interesante y con grandes enseñanzas para nosotros, pero ahora luego y así con Tomás. Resulta que Tomás, nos dice en el versículo 24, que Tomás significa mellizo, lo dice él, la palabra pues hebrea, uno de los 12, en esta algo significativo, los 12 era como un conjunto, diríamos hermético, cerrado, con de la gracia de Dios, de los apóstoles, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Tenemos que decir un poquito, según lo poco que nos va diciendo el Evangelio antes, quién era Tomás o cómo era Tomás. Siempre era un poco cerrado, un poco pues de falto de fe, un poquito incrédulo, un poquito, como se dice, cabezota o cerrazón, y así pues lo fue manifestando, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, allá en el capítulo 11, cuando pues dijo Jesús, bueno, Lázaro ha muerto, vamos allí, y ya pues Tomás diciendo, vamos también nosotros a morir con él, como diciendo, bueno, ya ahora ya qué vamos a hacer, pues ya no podemos hacer nada. Y luego en la última cena, cuando estaba diciéndoles que Jesús a los apóstoles que tuvieran que ir, que fuesen por donde él iba, y Tomás pues le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús pues con estas preguntas responde de una manera amable, cariñosa, y nos va diciendo pues grandes verdades. Es decir, que a propósito de esta cerrazón, un poquito así diríamos material, externa, pero no que no tuviera amor, y ahora veremos, pues nos enseña Jesús también a nosotros muchas cosas interesantes, como en esta aparición que vamos a ver. El hecho es que volvió Tomás. No quiere decir que volviera Tomás enseguidita y estuvo allí cabezote 8 días o la semana entera, no, sino que volvió Tomás. Es posible que volviera el lunes o el martes o ya el viernes, ya cercano al sábado. Es muy posible, porque si se fue a su tierra a hacer alguna cosa de familia, algún asunto, pues tardaría unos cuantos días. El hecho es que cuando volvió, los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. La misma afirmación que había dicho María Magdalena cuando se presentó a ellos diciéndole, he visto al Señor. Y Tomás se puso terco. Los otros apóstoles habían estado, diríamos, reticentes. Pero es que Tomás irá mucho más allá, irá hasta la cerrazón. No le ha convencido ni la tumba vacía, ni le han impresionado las meditaciones sobre las escrituras que le han contado los de Maús, y en fin, ni que lo digan todos sus hermanos apóstoles. Él quiere ver, se encierra en su incredulidad, y cuando todos le aseguran que verdaderamente le han visto, quiere ir más allá, no solo tocar, sino sondear la identidad del crucificado, metiendo sus dedos, sus manos en las mismas llagas. Y por eso él replica, si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo por el agujero, si no meto la mano por su costado, no creeré. Podríamos decir, ¿es que Tomás no amaba a su maestro? Sí, cómo no, le amaba. Pero era testarudo, como dice alguno, positivista, obstinado, y no solo quería pruebas, sino que las quería o las exigía a la medida de su capricho. y Jesús se va a someter a ellas por una mezcla de ironía y realismo. Esta vez los apóstoles se han reunido para rezar en común, y Tomás se siente incómodo en medio de la fe de todos, pero ya quizá, pues él se había robustecido en esa incredulidad, pero no por ir en contra de los demás. Quizá hay una fe más honda que sus dudas que sigue uniéndole a ellos. Y esto es lo que le va aumentando. Es decir, Tomás es como, dice un autor, es como un auténtico hombre moderno, un existencialista que no cree más que en lo que toca. Un hombre que vive sin ilusiones, un pesimista audaz que quiere enfrentarse con el mal, pero que no se atreve a creer en el bien. Para él lo peor es siempre lo más seguro. Pero Tomás sí tiene mucho amor a Jesús. En el fondo, él creía en la resurrección, que la deseaba con todo el corazón, pero se negaba a ella, quizá por miedo a ser engañado en algo que deseaba tanto, que se había estado muriendo de deseo y de miedo de creer al mismo tiempo. Algo así como creía que no creía. Y en el fondo, Santo Tomás, cuando luego vio a Jesús, se dio cuenta de que si se negaba a creer era por la rabia de no haber estado allí cuando Jesús vino. Los demás iban a verle y él tendría que creer solo por la palabra de los otros. En realidad, con su negativa estaba provocando a Jesús a aparecerse de nuevo. También él necesitaba mimos, cariño, ternura. No era en el fondo otra cosa que un niño enrabietado. Hay unos niños que cantan un canto muy bonito que dice: ¿qué es lo que te ocurre, Tomás? Pues Jesús vino aquel día que eran la octava, dice el Evangelio. A los 8 días estaban de nuevo dentro los discípulos y Tomás con ellos. Viene Jesús a puertas cerradas. A los 8 días, no quiere decir de los 8 días, es decir, en la semana, una semana después de que Tomás había llegado, sino de la primera aparición. Esto es interesante en el sentido de que quizá San Juan quiere hacer una alusión a la semana de la creación, que había comenzado ya su evangelio, pues hablando de ese primer día de la semana, segundo día. Ahora hace mención de estos 8 días, que quizás sea como por una práctica litúrgica, tiene como un interés para la comunidad, para recordarles en sus celebraciones aquella aparición también con Tomás. Y sobre todo para nosotros tiene una gran importancia de que ya desde el principio Jesús va santificando el día del domingo, que era el día después del sábado, el primer día de la semana, el día después del sábado, en que Jesús quiere manifestar todo su amor primero a los apóstoles y a través de ello a todos nosotros. Jesús no viene o no realiza una aparición solamente para Tomás, sino quiere realizarlo dentro de la comunidad, porque la fe está dentro de la comunidad. Y se aparece, dice, a puertas cerradas. Aquí no se habla de que estaban por miedo de los judíos, sino como insistiendo en esa glorificación del cuerpo de Jesús, en que aparece sin obstáculos de cosas materiales. Y lo importante aquí ahora es que les habla a todos, primeramente a todos, a la comunidad: la paz con vosotros. De nuevo, esa expresión de paz, de bien, de alegría, que es lo que quiere dar la manifestación de Jesús. Cuando una persona tiene mucho miedo de Dios, como las cosas religiosas le causan miedo, mala señal. Las cosas de Dios tienen que dar mucha paz al espíritu, mucha alegría, porque eso es lo que Jesucristo quiere darnos. Ciertamente que murió, pero Él resucitó y vive resucitado con nosotros, y por eso nos quiere dar paz a todos. Pero luego habla también con Tomás y le dice: mete aquí el dedo y mira mis manos, trae la mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, antes creyente, o antes cree. Y Jesús realiza, diríamos, esta unidad, o presenta como sus llagas ahora ya gloriosas. La cruz, la muerte, sus sufrimientos han sido causa de la resurrección, causa de su gloria y causa de gloria para nosotros. Pero aquí, pues, le quiere manifestar a Tomás que él es condescendiente. Jesús quiere condescender con aquel cariño, con aquella ternura que decía, a aquella cerrazón de Tomás, que al fin y al cabo estaba envuelta en mucho amor. Y Tomás quizá temblaba cuando le manda tocarle. Quizá no quería hacerlo. Sentía ahora como una infinita vergüenza de sus palabras, de lo que había dicho en aquel día, en aquellos días. Quizá si tocó no lo hizo ya por necesidad de pruebas, sino como una penitencia por su cerrazón. Estaba deslumbrado, aplastado. Entonces, quizá cayó de rodillas, pero le contestó: Señor mío y Dios mío. Así la humillación le llevaba a una de las más bellas oraciones de todo el Evangelio. Ahora iba en su fe hasta donde nunca había llegado ningún apóstol. Nadie le había dicho antes a Jesús: Dios mío. De aquel, como dice un autor, de aquel pobre Tomás, Jesús ha sacado el acto de fe más hermoso que conocemos. Jesús lo ha amado tanto, lo ha curado con tanto esmero, que de esta falta, de esta amargura, de esta humillación ha hecho un recuerdo maravilloso. Dios sabe perdonar así los pecados. Dios es el único que sabe hacer de nuestras faltas unas faltas benditas, unas faltas que no nos recordarán más que la maravillosa ternura que se ha revelado con ocasión de las mismas. El hecho de que Santo Tomás exigiera esta prueba física del resucitado, para el Evangelio tiene una cierta importancia. Y la importancia es que las manos y el costado de Jesús llevan en sí el recuerdo de su muerte, expresión de amor hasta el extremo de sus amigos. El símbolo del amor, para San Juan Evangelista, hasta el extremo, pues queda allá en esas cicatrices de los clavos, de la lanza, y es como algo natural en la presencia de Jesús, el amor, y los signos del amor, allí están los signos del amor. Y donde está el resucitado, allí están las pruebas también del amor hasta el extremo. Por eso tiene esa importancia de manifestarnos a nosotros, de manifestar San Juan Evangelista en la catequesis que daba, este aspecto físico de la prueba que Santo Tomás requiere, que es la prueba sobre todo del amor de Jesús. Y Jesús responde a esa profesión de fe maravillosa de Tomás, diciéndole: porque me has visto, has creído. Dichosos los que creerán sin haber visto. Esto merece una explicación interesante, Pero primero recordemos toda esta aparición contada por unos niños. Comprender exactamente hasta dónde llegaba o qué alcance tenía esa manifestación de Tomás, Señor mío y Dios mío. Señor sí le habían llamado muchas veces al Maestro. Los discípulos, aparece en el Evangelio, en varias ocasiones le llamaban Señor. Este Señor, pues que tiene una especial dedicación o catequesis, porque Señor se le llamaba sobre todo al emperador. Pero el Dios, Dios mío, era algo expreso, algo muy diferente ya aquí. Quizá, pues en este momento de Santo Tomás, ya habría Jesús manifestado su divinidad, y por la resurrección, por el hecho de la resurrección, lo manifestaba mucho más. Era como un signo de fe, pero sobre todo más, yo creo, era un signo de fe de la primitiva comunidad. Quizá era una fórmula ya de la primitiva liturgia cristiana que manifestaba esta fe evidente en Jesús, Hijo de Dios, y que por lo tanto San Juan aquí lo expresa de una manera clara como un resumen de todo lo que había dicho, expresado en el Evangelio, en que precisamente lo que más quería manifestar San Juan era que Jesús es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, el manifestador del Padre, el revelador de ese Padre, del cual había dicho: subo a mi Padre que es vuestro Padre, mi Dios que es vuestro Dios. Y el que tiene por único Dios al Padre llama Dios mío a Jesús, el Padre único de Dios verdadero. El Dios de Jesús está en él, es uno con él. Es decir, varias ideas que hay y que se sacan del Evangelio de San Juan. Jesús le dice a Tomás que más alegres y más dichosos son los que creen sin haber visto, o creerán sin haber visto. Como dice un autor, quizá antes de que Jesús lo dijese, Tomás ya estaba seguro de ello. Había conocido y había envidiado la alegría que horas antes encontró en los rostros de sus compañeros. Ahora se daba cuenta de que aquello que él había despreciado como una ingenuidad, aquello que él había juzgado irónicamente un sueño, era una verdadera alegría, con raíces bien hondas en la fe. Desde siempre los incrédulos se han creído más listos, más profundos, más serios que los creyentes. Desde siempre han juzgado vana la alegría de estos, ilusa su esperanza. Y puede que buena parte de la cuesta arriba de la fe no esté tanto en creer y amar desde la oscuridad, sino en creer y amar entre las ironías de los que se creen listos sin fe. Y Tomás era uno de estos que se creían muy listos. Y ahora aquellas sus sonrisas despectivas se le volvían como acíbar en la boca. su orgullo de 2 horas antes se había trocado en vergüenza, y con vergüenza adelantó su mano. Estaba iniciando una peregrinación hacia la humildad. No necesitaba ya asegurarse de nada. Su mano en el costado no buscaba ya pruebas, certezas, no trataba de tomar las medidas, de asegurarse. Aquella su necesidad de seguridad se le había vuelto absurda. Incluso había comenzado a descubrir que las certezas de la razón eran infinitamente más débiles que las adivinaciones de la fe. Comprendía que un creyente puede ser más científico que un disector de cadáveres, que sus manos tocando podían llegar cuando más a comprobar una carne, pero que nada podían averiguar de la realidad de la resurrección, que iba mucho más allá, mucho más honda que un simple recuperar o poseer una carne. No es fácil ver los signos de la presencia de Dios en el mundo. Algunos los ven antes, tal vez son los tipos afectivos. Luego llegan los intuitivos, representados por el discípulo que Jesús amaba. Más tarde llegan las personas lentas y sólidas, se llaman Pedro. También están los escépticos. Llegan de último como Tomás, pero también pueden llegar. Nadie está excluido con tal que se tenga una seriedad y una firme voluntad. Jesús se revela a todos amablemente, a cada uno según su propio modo. Aquí en este relato resalta la bondad de Jesús, que busca el modo apto para Tomás, modo distinto del que usó para acercarse a la Magdalena, a Juan y a Pedro. Tomás es el tipo de esta humanidad que bajo el peso del escándalo no llega a la fe. La Magdalena lloraba, Juan intuía viendo, Tomás raciocinaba. El resultado es el mismo. A veces es el sentimiento que es ley, otras veces es el espíritu que se erige en sistema. No todos los medios son aptos para todos, pero para todos hay un modo y un tiempo que el Señor conoce. Tomás está puesto ante el testimonio de la comunidad. Hemos visto al Señor, le decían los discípulos. Está invitado a adherir al testimonio de otro, eso es lo difícil. A pesar de todo, el amor que Tomás le tiene al Señor se aísla de la comunidad en la cual encontraría a Jesús. Pero luego vuelve a la comunidad y allí encuentra a Jesús y profesa esa fe, pero esa fe que todos nosotros debemos profesar, aunque no veamos, y en eso está nuestra alegría, nuestra dicha. Sobre esto, pues muchos han hablado, les voy a leer lo que dice San Gregorio Magno, de que algún día he hablado también. San Gregorio Magno, uno de los grandes papas que ha habido en la historia, ya por el año 600, decía, hablando de Tomás, que no estaba con ellos cuando se presentó Jesús el primer día, solo este discípulo estaba ausente, y al volver y escuchar lo que había sucedido, no quiso creer lo que le contaban. Se presenta de nuevo el Señor y ofrece al discípulo incrédulo su costado para que lo palpe, le muestra sus manos y mostrándole la cicatriz de sus heridas, sana la herida de su incredulidad. ¿Qué es, hermanos muy amados, lo que descubrís en estos hechos? ¿Creéis acaso que sucedieron porque sí todas estas cosas, que aquel discípulo elegido estuviera primero ausente, que luego al venir oyese, que al oír dudase, que al dudar palpase, que al palpar creyese? Todo esto no sucedió porque sí, sino por disposición divina. La bondad de Dios actuó en este caso de un modo admirable, ya que aquel discípulo que había dudado al palpar las heridas del cuerpo de su maestro, curó las heridas de nuestra incredulidad. Más provechosa fue para nuestra fe la incredulidad de Tomás que la fe de los otros discípulos, ya que al ser él inducido a creer por el hecho de haber palpado, nuestra mente libre de toda duda es confirmada en la fe. De este modo, en efecto, aquel discípulo que dudó y que palpó se convirtió en testigo de la realidad de la resurrección. Palpó y exclamó, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «¿No has creído, Tomás, sino después de haberme visto?». Como sea que el apóstol Pablo dice, «La fe es la firme seguridad de los bienes que se esperan, la plena convicción de las realidades que no se ven». Es evidente que la fe es la plena convicción de aquellas realidades que no podemos ver, porque las que vemos ya no son objeto de fe, sino de conocimiento. Por consiguiente, si Tomás vio y palpó, ¿Cómo es que le dice el Señor, no has creído sino después de haberme visto? Pero es que lo que creyó supera lo que vio. En efecto, un hombre mortal no puede ver la divinidad. Por esto, lo que él vio fue la humanidad de Jesús, pero confesó su divinidad al decir, Señor mío y Dios mío. Él pues creyó con todo y que vio, ya que teniendo ante sus ojos a un hombre verdadero, lo proclamó Dios, cosa que escapaba a su mirada. Y es para nosotros motivo de alegría lo que sigue a continuación. Dichosos los que sin ver han creído. En esta sentencia el Señor nos designa especialmente a nosotros, que lo guardamos en nuestra mente sin haberlo visto corporalmente. Nos designa a nosotros con tal de que las obras acompañen nuestra fe, porque el que cree de verdad es el que actúa según su fe. Por el contrario, respecto de aquellos que creen solo de palabra, dice Pablo, van haciendo profesión de conocer a Dios y lo van negando con sus obras. Y Santiago dice, la fe si no va acompañada de las obras está muerta. Este es el comentario que nos ha dicho San Gregorio Magno. Y una palabra también querríamos decir, de que quizá cuando Jesús está diciendo dichosos los que creen sin haber visto, aquí también entraba la Santísima Virgen. Hay alguno que se dice, ¿y por qué no aparece ninguna aparición de la Santísima Virgen? Es decir, ¿por qué no se describe la aparición a la Virgen? Si María no necesitaba aparición. Las apariciones no eran, por decir así, como un premio que se daba, porque si se tratase de premio, a María habría que estarla premiando constantemente. Ya el mayor premio era la fe, precisamente. Y María le tuvo siempre a Jesús resucitado en su corazón sin necesidad de aparición alguna, y no tuvo ni necesitó otro consuelo que la fe. ¿Qué habría en realidad añadido la presencia física de Jesús a esa presencia permanente que tenía en el alma de su madre? Su verdadero premio era no necesitar apariciones para creer. Por eso, de ella, de María, en verdad, sí que se puede decir bienaventurada, porque ha creído sin haber visto. Nosotros, hermanos, amigos, todos, al terminar ya este programa, creamos que Jesús está con nosotros, Jesús está en la Iglesia, y nosotros le creemos en la Eucaristía y le adoramos. Y muchas veces cuando levantamos la hostia santa decimos, como dijo Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, que lo digamos de corazón, Señor mío y Dios mío.
Dios mío, Señor mío, Señor mío, Dios mío, Señor mío, Señor mío.
Con nuestra fe digamos muchas veces, Señor mío y Dios mío, ante la Eucaristía, en las pruebas también, en las alegrías, Dios está con nosotros, sigue con nosotros y seguirá siempre con nosotros. Sí, pues amigos, ya para el próximo día iremos ya casi terminando el Evangelio de San Juan, por hoy lo dejamos, hasta el próximo, adiós a todos.